Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo 2 contra 1 y como sabéis estamos haciendo el repaso a las plantillas. Estamos analizando a los equipos que van a jugar el año que viene la Liga Endesa y bueno, pues nos tocaba o nos toca ahora mismo analizar a otro equipo que tiene cerrada la plantilla y nosotros, ¡qué Gran Canaria! Ya sabéis que aquí en 2 contra 1, cada vez que hablamos de Gran Canaria, pues tenemos la suerte de contar con Carlos Sánchez, que viene aquí a contarnos lo último que ha sucedido con Gran Canaria, analizar este nuevo proyecto con muchas caras nuevas, nuevo entrenador. Carlos, ¿qué tal estás?
Muy buenas, pues muy bien, aquí ya con todos los deberes hechos en el Granca, con la plantilla cerrada, con muchas ganas de verlo competir, pero bueno, mientras tanto, hasta que yo llegue, tenemos el Eurobásquet, tenemos el baloncesto internacional de categorías de formación, así que descansando un poco, pero también disfrutando de ese otro baloncesto.
Chema está igual, con un ojo, porque ya su trabajo del día a día en la Virtus lo tiene cerrado, pero con otro ojo viendo categorías inferiores, consumiendo baloncesto, que es lo que le gusta, y en sus ratos libres viniendo aquí a 2 contra 1 conmigo a analizar a los equipos que vamos a ver el año que viene en Liga Endesa. ¿Qué tal, Chema?
Todo bien, y no digáis que cuando analizamos, ¿no?, que se quedaba, iban eliminando los equipos del playoff de la pasada temporada, no enseñamos la patita un poco diciendo que el entrenador de Gran Canaria podía ser un entrenador no nacional, ¿no? O que podía ser un nombre propio de fuera, aunque bueno, tiene bastante experiencia en nuestro país como jugador, como entrenador ayudante, pero ya lo dejamos caer en 2 contra 1.
Chema, de su faceta de vendedor de helados en Twitter, está retirado, pero está claro que en los vídeos de 2 contra 1...
Derretido, creo que ibas a decir.
No.
Está retirado, digo, va a decir estoy derretido.
No, estás retirado por el momento, pero es verdad que siempre dejas alguna pilorita, algún detalle en los vídeos de 2 contra 1... Y por eso es tan importante, primero, suscribirse al canal, segundo, seguirnos en Twitter y luego, pues, verse los vídeos enteros de 2 contra 1, donde aquí hacemos análisis de café para los muy cafeteros. Dime, Carlos.
Me parece muy interesante porque, si no recuerdo mal el timing, Chema habría desmentido un poco la versión de Willy Villar y de Lakovic, porque según ellos fue todo muy exprés y muy rápido el fichaje, pero cuando Chema suelta eso, creo que quedan un par de semanas para que se decida lo que pasa con Porfi y después Lakovic firme por el Granca. Pero bueno, lo dejo ahí.
Como a mí me gusta decir, cuando el río suena, Chema lleva. O sea que hay que tener mucho cuidado con lo que Chema va soltando por aquí, porque ya sabemos todos que tiene unas redes de información muy largas y que de vez en cuando pues va dejando detallitos.
Es como Spiderman, ¿no?
Eso es. Vamos a poner en contexto, aunque tenéis el vídeo, porque lo analizamos, pues no me acuerdo muy bien, hace un mes y medio, cuando terminaba la competición, analizábamos cómo había sido la temporada de Gran Canaria. Pero bueno, para ponernos en contexto en este vídeo, Carlos, vamos a resumir un poquito qué fue la temporada del año pasado para Gran Canaria. Una temporada complicada, donde terminó octavo, entró en playoffs, con 17 victorias, 17 derrotas. Y en los playoffs de la Liga Endesa, pues bueno, le tocó contra un coco, le tocó contra el Barça y en cuartos de final fue eliminado. Es verdad, quedando buenas sensaciones en esos cuartos de final contra un Barça, bueno, pues que tiene mayor presupuesto y mayor equipo, pero que las sensaciones fueron buenas. Y bueno, pues el verano ha sido muy movidito. Ahora lo vamos a analizar, pero te pediría, Carlos, que nos analices, que nos pongas en contexto cuál fue el año pasado de Gran Canaria.
Como decíamos la otra vez, muy difícil de ponerle nota, porque lo positivo es que, bueno, por segundo año consecutivo, segundo porque son los que ha estado Porfi Fisac en el banquillo y Willy Villar en la dirección deportiva, se entra en playoff, aunque en la última jornada y dependiendo de otros equipos, perdiendo de hecho y gracias a una carambola, se cae en primera ronda, en cuartos de final contra el Barça, dejando muy buenas sensaciones con aquella canasta de Corihín sobre la bocina. Pero por contra, aunque se hace una muy buena liga regular en Eurocup, quedando primeros del grupo B, por encima de equipos más potentes económicamente y seguramente también a nivel de plantilla, después se cae en la segunda ronda, también en cuartos de final ante el descendido Moraván Candorra, y no se juega Copa del Rey. Por lo tanto, lo que decíamos, y más o menos lo que he leído a casi todo el mundo, es que poner nota entre el suspenso y el bien, para mí se queda eso, en un aprobado raspado más o menos.
Chema, ¿qué te pareció la temporada pasada de Gran Canaria? Está claro que al final la Liga Endesa es complicadísima, estamos hablando de, después de la NBA, de la Liga Nacional más importante, lo decimos en todos los resúmenes de cada jornada, pero es verdad que dio una cara un poco irregular Gran Canaria en Liga Endesa, pero es que es muy complicado, ¿no?
Bueno, yo creo que lo comentamos, ¿no? Que hubo dos, para mí, ¿no? Un punto de inflexión, pero creo que empezaron francamente bien la temporada, que fueron las dos lesiones de Alvisi y Pustovoy, que cambiaron, ¿no? El curso de los acontecimientos. Creo que el mayor jarro de agua fría probablemente fue esa derrota en la Eurocup frente a Moraván Candorra por inesperada. Pero bueno, yo creo que aires nuevos, ¿no? Cambio de entrenador. Vamos a ver, ¿no? También denominador común de que todos los fichajes tienen experiencia en nuestra competición, que creo que es algo importante, y a partir de ahí, pues bueno, ver crecer de nuevo un proyecto que creo que con Lakovic, que es un entrenador que se ha fogueado como primer técnico en el Ratio Farul, haciendo una grandísima temporada, incluso, bueno, pues dando el campanazo contra el Joventut de Badalona en esa primera ronda de Eurocup, poniendo en muchas dificultades las tres veces que nos hemos visto la cara con él en la Virtus, ¿no? Nos lo puso muy complicado, incluso, ¿no? Con una lesión de larga duración muy importante de todo un NBA como Cristiano Felicio, ¿no? Que no pudo estar pues muchos meses con el equipo. Creo que ha sacado muchísimo rendimiento a una plantilla pues de la que han salido jugadores para equipos incluso Euroliga, ¿no? Eso habla lo bien que ha trabajado en Ulm y bueno, y creo que bueno, que Gran Canaria pues va a intentar recuperar la ilusión con Lakovic. Sobre todo lo que yo espero es que recupere algo de comunión club-afición. Y sobre todo que se reconcilie un poco con el Arena, al que esperamos ver mayor afluencia de público.
Ahora vamos a hacer un repaso a los nombres que han sido alta y que han sido baja en este nuevo proyecto de Gran Canaria, pero te quería preguntar, Carlos, así a peso, más o menos, ¿tú qué crees? ¿Que Gran Canaria tiene mejor equipo este año o que lo tenía el año pasado?
Sí, grosso modo los números son seis salidas, si cuentas a Kramer, que no acabó la temporada, pero bueno, sí que estuvo gran parte de ella, y tres entradas, más bueno, los canteranos que ya tienen ficha del primer equipo, y sí que es verdad que va a haber una gran renovación en el Le Plata, y estoy seguro que algunos de esos nombres que después podemos incluso tocar podrán estar con el primer equipo ayudando y quién sabe si incluso debutando. Por lo tanto, bueno, cierto que he escuchado a Willy Villar decir que no hay muchos cambios. Hombre, el entrenador, uno de los asistentes y seis jugadores que salen, para mí es media plantilla. Creo que sí que se empieza de cero. Esto no es necesariamente malo, hay una cierta continuidad, además de figuras ya importantes en el vestuario, como Oliver Estévich, no solo a nivel de juego, sino también a nivel anímico, es muy importante. Y además cerrábamos con eso el último vídeo, lo que decía Chema, de esa comunión con la grada. Pero me preguntas por la plantilla, yo creo que sin duda está más compensada posición por posición, acuerdo, recuerdo, y creo que todos estamos de acuerdo en ese sentido, los grandes lagunas que había en el puesto de base suplente. Alvisino no tenía un relevo como director de juego de calidad, eran todos anotadores o jugadores de otro perfil, y lo mismo pasaba con John Shurnal al 4, porque Illimane Diop no salió ese experimento como suplente. Esta plantilla la veo más compensada. Se habla de que hay menos talento, sobre todo por la salida de Dylan Ennis. Yo no lo veo necesariamente. Ayer, mirando muy bien nombre por nombre, me he dado cuenta que hay una plantilla, por ejemplo, muy inteligente tácticamente, una plantilla con mucho baloncesto. Vamos a ver si es capaz de generar muchos puntos, y adelanto un poco lo que ya creo que va a ser una de las claves de la temporada del Granca. Lo dijo el propio Jagalakovic en su presentación, que es que a él le gusta, él se definió como un entrenador escuela a Ito, lo dijo claro, y que le gusta las defensas agresivas, es decir, tomar la iniciativa de los partidos a raíz de esas defensas agresivas. ¿Qué pasa? Y lo abro un poco aquí, que con ese último fichaje de Víctor Benítez, yo veo que en esas posiciones exteriores, salvo Andrew Albici, que además está lesionado y que ya ha tenido problemas de lesiones musculares, tres de hecho en los últimos 12 meses, yo no veo grandes especialistas defensivos. No lo es Mutaf, no lo es Víctor Benítez, no lo es EJ Slaughter y tampoco Ferran Bassa. Así que vamos a ver esas defensas agresivas que quiere llevar a cabo Lakovic, cómo es capaz de hacerlo.
Chema, ¿qué piensas? ¿Tiene mejor plantilla que el año pasado? Y sobre todo, al tener un nuevo entrenador, ¿crees que, como muy bien dicho Carlos, que la defensa puede ser una de las líneas predominantes en este nuevo Gran Canaria de Lakovic? ¿Crees que tiene jugadores para hacer ese baloncesto o crees que se va a tener que adaptar con los jugadores que tiene?
Bueno, creo que es uno de sus sellos, ¿no? Intentar pues exprimir al máximo a sus jugadores a nivel defensivo o a nivel físico también, ¿no? Que creo que es algo que hacía muy bien en Ulm. Para eso probablemente pues le pueda ayudar a un jugador que a mí me parece importantísimo, que parece que ha pasado un poco desapercibido, como es Damian Inglis, ¿no? Que ya hemos visto que cambió el signo de la temporada en Surne Bilbao Basket, y que contrapesa muy bien esa posición de ala pívot, con un ala pívot distinto, que no necesita tirar tanto de 6'75, sino que es residual, ¿no? Esos lanzamientos que intenta, pero que contrapesa y encaja perfectamente con un John Surna, que con ese latigazo pues suele meter esos triples con mucha facilidad. Bueno, yo creo que hay que resolver algunas incógnitas a nivel defensivo, como decía Carlos, en ese juego exterior, sobre todo. Vamos a ver qué versión vemos de Víctor Benítez, el que, bueno, yo creo que ha estado algo gris esta temporada en Hereda San Pablo Burgos, ¿no? No ha sido su mejor año y creo que tiene que reencontrarse con su juego y reencontrarse con su alegría ofensiva, ¿no? Creo que esto es importante para él. Y me preocupan sobre todo las lesiones redundantes de Alvisi, que debe ser un jugador, un stopper defensivo en la primera línea, ¿no? Por esa capacidad atlética que tiene y que siempre pone al servicio de su equipo. Y también esos problemas físicos que ha tenido Ije Slaughter, al que probablemente pues, le pasó demasiada factura jugar en verano, ¿no? Y bueno, llegó bastante cargado. Creo que es una buena noticia el fichaje de Ferran Bassa, es un viejo anhelo, ¿no? Un par de años después de estar cerrado, pues al final ha llegado a la isla. Y bueno, y lo que decía de Inglis, creo que Inglis va a dar mucho más rendimiento de lo que dio, ¿no? Illimane Diop en una posición que ha demostrado que parece que no es la suya. Y luego vamos a ver esa apuesta clara en la posición de 5 por conseguir la continuidad de Khalifa Diop, ¿no? Un jugador joven, en crecimiento, en progresión y que había sido pretendido, ¿no? Por un Valencia Basket que quería pagar, ¿no? su salida para incorporarlo. Pero bueno, vamos a ver cómo es capaz el equipo de dar una versión distinta, ¿no? Creo que también hay que esperar pues más regularidad de algunos jugadores. No hemos visto, por ejemplo, yo creo todavía la mejor versión de Brusino, que ha sido un jugador que ha ido muy, muy a fogonazos. Y bueno, la esperanza, ¿no? De que guiados por la experiencia de un sempiterno Oliver Stevich, pues que jóvenes como Balcheroski o como el propio Khalifa Diop, pues sean capaces de dar un paso adelante y también con Lakovic como forjador de estos talentos.
Bueno, vamos a repasar el apartado de altas y bajas. Os recuerdo en todos los vídeos que estas altas y estas bajas las saco de la web de la ACB, por lo tanto, si me equivoco en algún nombre, pues tanto Chema como Carlos, pues me corregís sin ningún tipo de problema. En cuanto a altas, tenemos en el entrenador, por supuesto, a Jaka Lakovic, y luego tenemos a Ferran Bassas, Víctor Benítez, David Mustaf, Damián Inglis y Rubén López de la Torre. En cuanto a bajas, tenemos a Porfi Fisac, Javi López y Illimane Diop, Artem Pustovoy y Dylan Ennis, aparte de Kramer, como bien has comentado, Carlos, que aunque no terminó la temporada, pero bueno, también formó
Y
parte del club. Cuéntame.
ahí faltaría Kenny Cherry, que también acabó la temporada y no ha sido renovado.
Bueno, pues así a bote pronto, estos van a ser las caras nuevas que vamos a tener en este nuevo Gran Canaria con nuevo entrenador. Y me gustaría preguntaros qué esperáis del entrenador, aunque habéis estado hablando un poquito. ¿Cuáles creéis que pueden ser los cambios más fundamentales de diferencia entre Porfi y Jaka Lakovic?
Yo, por cerrar el análisis que estábamos haciendo antes, y creo que te respondo también, un poco como ha dicho Chema, a mí me gustó mucho cómo en su presentación con los Cleveland Cavaliers al ser drafteado, Bickerstaff habló de Khalifa Diop, sobre todo hizo hincapié en la capacidad que tiene para cambiar en los bloqueos, y bueno, en ese sentido es uno de los, me da un poco palo decirlo así, pero un gran pívot que defiende muy bien los bloqueos en esta liga andesa y en Europa, por no tampoco tirar muy arriba. Creo que eso puede compensar un poco la falta de físico en esas posiciones exteriores de que hablábamos antes. Por redundar un poco lo que acaba de decir Chema, creo que Nico Brusino tiene que dar un paso adelante también en defensa, Sobre todo a nivel de regularidad, porque sí que ha tenido partidos de defender muy bien, pero otros en los que, sobre todo en la defensa del lado débil, ha estado desaparecido. Y una clave más, por tampoco extenderme mucho en esto, en los últimos días ha colgado Oleg Balcerowski en su Instagram una foto en la que dice que ha perdido 9 kilos. Tengo la impresión de que está trabajando muy bien en verano y quiero que él también sea importante. A mí una cosa que me gustó mucho de Porfi Fisak a nivel táctico en los últimos meses de competición fue ver a Oleg jugando con Jalifa. En principio Jalifa de 5, Oleg de 4, pero alternándose los dos. Oleg es un jugador muy grande que puede hacer mucho daño cerca del aro y aunque estamos hablando de defensa, creo que ahí van a poder verse formatos, no sé si extraños, pero en los que a lo mejor esté Inglis ayudando de 4, pero ejerciendo realmente de 5 con Oleg por fuera, todo eso que al Granca, creo que al Granca estábamos hablando de defensa, pero ya pasando también al ataque, le va a dar una versatilidad muy, muy buena si el cuerpo técnico es capaz de exprimirla. Y por dar otra clave, cuerpo técnico al que todavía le falta un entrenador asistente, que según ha dicho Willy Villar en las últimas entrevistas, pues está por llegar, están cerrando flecos y entiendo yo que no va a ser Albert Oliver, que también ha sonado, que creo que va a estar de entrenador asistente del Le Plata. Esto también está por confirmar desde el club.
Aprovecho para preguntarte, ya que te has metido también un poco en la parte del ataque, ¿crees que se puede notar mucho la baja de Dylan Ennis, un jugador con, bueno, pues un talento especial y sobre todo con una capacidad de involucrarse mucho en el equipo, ¿no? En la afición, quizá, bueno, esa pérdida, ¿crees que puede ser importante?
Es cierto que el Granca se ha quedado sin, bueno, tantos jugadores que podían resolver desde el uno contra uno. Está Slaughter, además, como acabamos de decir, lesionado. Hablaba Canarias 7 de un E15. Lo veíamos con una bota ortopédica. Ya veremos cuando empiece la pretemporada si tenemos fotos o no de él, si está entrenando. Que bueno, es dentro de poco. Los partidos amistosos sí que les falta algo más. Y es cierto que se queda sin jugadores que sean capaces de generarse el tiro desde el uno contra uno, pero es que ya dijo Lakovic en la presentación que él quiere un juego muy coral y de compartir mucho el balón. El Granca sí es capaz de anotar desde fuera bastante, hay muchos jugadores que son capaces de hacerlo. Y bueno, vamos a ver si esa apuesta por el juego coral, que por otro lado, como hablábamos en el último vídeo, es la identidad, yo creo, del Granca, de defender muy fuerte, correr siempre que se pueda en campo abierto y jugar en 5 contra 5, compartiendo mucho la pelota. Le es suficiente. Yo creo que el Granca tiene mucho talento. Bueno, jugadores como Vítor Benítez, como Albici, como Nico Brusino, que a veces también en determinados equipos, incluso con la selección, puede generar desde el bote y bueno, interiores. Antes hablábamos, es verdad que es anacrónico, pero Inglis, dale el balón en el poste bajo, hazle un aclarado y que se busque la vida.
Chema, ¿cómo lo ves? ¿Crees que puede haber muchas diferencias? Hemos hablado de que Jaka Laukovic ha dicho que quiere que sea un equipo coral, viene de un equipo donde la defensa ha sido importante, quizá no tiene ese perfil de jugador ahora mismo en Gran Canaria, pero desde luego, pues una baja como la de Dylan Ennis puede ser importante, más si Slaughter a lo mejor no empieza la temporada bien porque viene de esa lesión. ¿Qué te parece todos estos cambios? ¿Crees que le puede faltar puntos?
Me alegro que me haga esa pregunta, porque no, con Ennis, que me parece un jugadorazo, pues evidentemente es un gran anotador, pero luego es un jugador que asume muchísimo juego. Tenía por aquí datos guardados para este momento. Ha sido esta temporada entre los aleros, bueno, entre los jugadores exteriores, ni bases ni pivots, el segundo jugador de la liga con más volumen de uso y más volumen de uso en tiros de campo. ¿Qué es el volumen de uso? Pues el porcentaje de posesiones que finaliza el jugador de entre todas las que disputa su equipo mientras él está en la cancha de juego. Es decir, bueno, pues cuando Ennis estaba en pista, Gran Canaria jugaba al Ennis sistema, ¿no? Prácticamente cuando él estaba en pista, una de cada tres posesiones las finalizaba él y normalmente las finalizaba con un tiro o con una penetración. Es decir, evidentemente, es un anotador importante, pero porque también tiene un volumen de uso muy importante, porque necesita mucho el balón, que evidentemente tiene un gran talento, que es un jugador que fuerza mucho, que es capaz de meter tiros inverosímiles desde larga distancia, pero Lakovic ha apostado por un juego de equipo y por una confección de plantilla, yo creo, como decía, más coral, ¿no? Para un jugador que no te rompa tanto el sistema. Tener a Ennis, pues puede ser bueno para unas cosas y malo para otras, pero como siempre digo, las notas en junio. Ha llegado un Víctor Benítez, que bueno, que es un jugador que tiene menos uno contra uno echando el balón al suelo, pero al que habrá que aprovechar en esas salidas de bloqueos, ¿no? Para buscarle, especialmente si en algo ha sido especialista Lakovic en su estancia en Ulm, ha sido pues en buscar algunos jugadores, algunos especialistas en el tiro de tres para conseguir, ¿no? Para conseguir que anoten. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Thomas Kepleis, ¿no? El jugador austriaco, ¿no? El tirador, ¿no? Pues que es un jugador capaz de en esas situaciones de salidas, pues martillar mucho, ¿no? Y más jugadores que ha tenido en Ulm. O sea que eso para él no va a ser un obstáculo para conseguir generar situaciones para Dylan Ennis. Pues perdón, para Dylan Ennis, para Víctor Benítez.
Carlos, estábamos hablando, Gran Canaria va a jugar una Eurocup quizá un poquito descafeinada, ¿no? Por esa decisión de que no jueguen los equipos rusos y, bueno, Partizan y Valencia y la misma Virtus por haberla ganado, pues pasan a Euroliga. Pero claro, ¿es plantilla para jugar Liga Endesa y Eurocup? ¿Crees que tiene suficiente fondo de armario para jugar ambas competiciones con, bueno, pues con comodidad? Todos sabemos de la dificultad de la Liga Endesa, todos sabemos de la dificultad que es jugar Europa. ¿Qué te parece este equipo para afrontar ambas competiciones?
Yo siempre digo, y creo que no me equivoco, que la Liga Endesa y la Eurocup son en ese orden la tercera y cuarta mejores competiciones de clubes del mundo. Antes hablábamos de la exigencia física que suele exigir, valga la redundancia, Lakovic en sus equipos. La plantilla es de 13, no me gusta mucho decirlo a mí así, lo ha dicho Willy Villar en las últimas semanas, porque considero que puede haber jugadores del Les Plata que van a ayudar, pero es cierto que está la duda de cuál va a ser el rendimiento y el papel real de jugadores como Mutaf, que es una escolta eminentemente tirador, o Rubén López de la Torre, que puede alternar los puestos de 3 y 4. Vamos a ver pues cuál es su papel, de otros jugadores, como decía antes, como Echeguren. Yo quiero pensar que sí. Luego, es que Jalifa y Oleg lo mismo. Son jugadores de, no sé si 20, 21 años deben andar ahora mismo. Estevich, 38, 39. Jugadores como Albici, como Benítez, como Slaughter, superan la treintena. Sí que puede haber una duda en el aspecto físico en ese sentido. El otro día lo decía en Cope Gran Canaria, Nisel Labodrama. Así que esa es una de las mayores dudas que tiene el equipo. Yo sí que quiero destacar un poco lo que acaba de decir Chema, de nuevo, de que tengo muchísimas ganas, muchísima curiosidad por ver las variantes tácticas bueno, que el cuerpo técnico liderado por Jaka Lakovic, en el que está todo un asistente de la selección española como es Víctor García, y van a trabajar por primera vez de la mano, pueda sacarle rendimiento al equipo. Cierto que en el baloncesto moderno, sobre todo en defensa, pues cada vez hay menos hueco para las grandes variantes tácticas, porque a un jugador hoy en día prácticamente no lo puedes dejar solo, todos meten de fuera y ya no se ven apenas muchas veces alternativas, pero sobre todo en ataque, pues vamos a ver este Granca que yo creo que va a ser un juego en 5 contra 5 muy bonito.
Chema, ¿qué te parece esta plantilla para afrontar Europa? Bueno, pues con una relativa, entre comillas, tranquilidad, sabiendo que tienes la Liga Endesa todos los fines de semana, prácticamente.
Bueno, me gusta esa apuesta por cinco interiores más Rubén López de la Torre, ¿no? Sobre todo con jugadores muy versátiles y con muchas parejas, situaciones posibles, ¿no? Porque el único jugador con una posición clara puede que sea Jon Surna, que es un 4-4, pero creo que los demás pueden convivir en diferentes ecosistemas. Bueno, antes hablábamos de lo de Dylan Ennis, probablemente creo que lo más difícil era hacer confluir a Dylan Ennis y a E.J. Slaughter, y al final se ha optado por uno de los dos, ¿no? Que a nivel de un jugador que rompa un poco el sistema y tenga esa capacidad de, podríamos decir, de desatascar en situaciones, pero luego, pues bueno, has fichado un base como Ferran Basas de internacional por España y de pedigrí, has fichado un tirador como Víctor Benítez. Bueno, creo que el equipo tiene un poco de todo, ¿no? Tiene mucha variedad de recursos y bueno, vamos a ver hacia dónde camina, ¿no? Pero creo que sí hay fondo de armario suficiente, sobre todo porque hay mucha variedad de perfiles de jugadores y creo que eso también ayuda siempre y cuando tengas cubierto, ¿no? Por lo que siempre se dice, dos jugadores por posición, perdón, pero que sean capaces de hacer otras labores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que si hay un problema de una lesión o de una limitación en la posición de cuatro, pues Mikel Salvo es un jugador que puede hacer las dos, ¿no? Que puede jugar en el 3 y en el 4, que si tienes un problema de base, pues que Slotter ayude a subir el balón, ¿no? Creo que bueno, que estas bisagras entre posición y posición, pues muchas veces ayudan y son pues unas en la manga siempre y cuando tengas cubiertos todos los huecos.
Bueno, pues vamos, estamos casi terminando este análisis de Gran Canaria, de este nuevo proyecto que va a comenzar en apenas unos días. ¿Cuáles son los objetivos reales que tú le pones, Carlos, a este Gran Canaria? Está claro que puede haber lesiones, que puede haber problemas, pero bueno, así a priori, ahora mismo, ¿cuáles crees que son objetivos reales, realistas para este Gran Canaria?
Esa pregunta es muy difícil de responder. En los últimos años aquí, el contexto es que el Gran Canaria es, según los medios especializados en economía del deporte, aunque Willy Villar y Porfi Fisac lo hayan desmentido varias veces, la última hace unos pocos días, el director deportivo, el sexto mayor presupuesto y masa salarial de la liga. Eso creo que es importante recalcarlo, además con una importante inversión pública, una plantilla de mucha calidad. Yo, en mi opinión, no puede ser de otra manera. El Granca tiene que entrar en playoff, también en playoff de la Eurocup, ahora con este formato nuevo desde el año pasado de liga regular y en el que entran 8 de 10 en cada grupo. Y bueno, en menor medida para algunos sería el objetivo menos importante, entrar en Copa del Rey. Hay que recordar que para este Granca dar un salto de calidad para crecer, lo único que puede hacer es entrar en Euroliga y para ello pues tienes que por lo menos llegar hasta la final de la Eurocup, pero es cierto que bueno, exigirle a un equipo que no está entre los dos o tres mayores presupuestos de la competición, aunque la verdad que no sé si este año no creo yo que llegue al top 2 ni al top 3, pero bueno, está en el siguiente escalón inmediatamente a nivel económico seguramente, no creo que se le pueda exigir, pero el Granca tiene, en mi opinión, que darle una mayor importancia a la competición europea, en tanto que ya ser semifinalista, por ejemplo, de Liga Endesa no te supone ir a la Euroliga.
Chema, ¿cómo lo ves? ¿Cuáles crees que son los objetivos realistas para este Gran Canaria, sabiendo lo que hemos comentado de que la Eurocup es un poquito descafeinada este año y bueno, en Liga Endesa todos los equipos se están reforzando, por lo tanto no es nada fácil?
Bueno, creo que Gran Canaria en la competición doméstica tiene que estar en esos puestos de playoff y volver a una Copa del Rey. Creo que tienen que ser objetivos realistas y totalmente asumibles. Pero luego en la Eurocup, pues bueno, viendo cómo se están cerrando un poco las plantillas, salvo Unión Olimpia Ljubljana, Budućnost, tal vez Bursaspor y algunos outsiders que pueden llegar, ¿no? Vamos a ver rendimientos de equipos como París o como no o como London Lions, ¿no? Que están haciendo plantillas pues sorprendentes. Creo que bueno, que no solo Gran Canaria, Juventud de Badalona, los dos representantes de la Liga Endesa, tienen que intentar colarse en las semifinales de la Eurocup, ¿no? Creo que vamos, deberían tener plantilla para estar entre los cinco mejores equipos, podríamos decir, de la segunda mejor competición continental y que probablemente pues, sea un año para aprovechar, ¿no? Contra estos equipos que he dicho y sobre todo para mí también, otro de los equipos un poco que podríamos llamar el coco por plantilla, ¿no? Puede ser también Reyer Venecia, ¿no? Creo que básicamente, pues si hacemos una escala así un poco a vuela pluma, rápido, pues si metemos a Bursaspor por lo que hizo el año pasado, aunque han salido nombres y llegarán otros, metemos a Budućnost, Unión Olimpia y Reyer Venecia, pues en ese grupo, en ese pelotón de cabeza, tienen que estar tanto Gran Canaria como Juventud de Badalona.
Bueno, pues queda dicho, hemos hecho un análisis muy amplio, un análisis donde hemos repasado, bueno, pues el pasado y el presente, el futuro aún no, porque no tenemos bola de cristal de este Gran Canaria, pero lo que le voy a pedir a Carlos es, pues que en la parte que a mí más me gusta de estos vídeos, que es recomendar y por supuesto anotar o hablar de nuestra colaboración con Mad Basket, ya sabéis que nosotros durante la temporada en Liga Regular regalamos la camiseta del MVP Mad Basket que nombramos desde aquí. Gracias a Mad Basket. Y bueno, a mí me gusta a los invitados en estos análisis preguntarles cuál es el nombre que te vas a poner en la camiseta de Gran Canaria cuando empiece el año. Carlos.
Bueno, yo creo que va a dar un auténtico pelotazo Jalifa Diop, también English, pero como también por lo que a uno le gusta y porque tiene, viste, con las zapatillas más bonitas de la Liga Endesa, yo me compraría la de Slaughter. Es un jugador al que disfruto mucho viendo jugar y que espero que vuelva a ser ese J.J. Slaughter jugón que todos hemos visto con Polonia en el primer año en Gran Canaria y que meta muchísimos puntos con mucho más balón en sus manos.
Chema, todos sabemos que eres un clásico, a ver con qué nos sorprendes, pero está claro, seguro que trincas la camiseta de Gran Canaria. ¿Con qué nombre vas a intentar trincarla?
Hombre, yo querría la de Khalifa Diop, ¿no? Hay que tirar, ¿no? De jugadores jóvenes en desarrollo que van a tirar para arriba. Espero mucho de su temporada. Y bueno, un jugador que además que ha salido en el draft, ¿no? Tengo que tirar también para lo mío, para ese draft de la NBA. O sea que apostaría por su camiseta, porque creo que puede ser uno de los grandes nombres y bueno, ser uno de los mejores, si no el mejor joven de la temporada.
Bueno, pues es mi turno. Yo creo que Damian English viene de hacerlo muy bien en Surne Bilbao Basket. Me parece un jugador que quizá no tiene muchos focos, pero creo que lo va a hacer bien en Gran Canaria. Yo me compraría esa camiseta porque creo que va a ser un jugador muy importante. Bueno, pues hasta aquí el resumen de este Gran Canaria, un Gran Canaria con muchas caras nuevas, con nuevo entrenador que busca lograr de nuevo esa conexión con la afición. Y que, bueno, pues hemos tenido el placer de comentarlo con Carlos, que siempre que hay que hablar de Gran Canaria viene aquí a dos contra uno con nosotros. Es un verdadero placer, Carlos. Muchas gracias.
El placer es todo mío.
Chema, un equipo más que analizamos. Os recordamos que en el canal de dos contra uno, primero suscribiros, segundo seguirnos en Twitter y luego, bueno, pues ver los resúmenes que estamos subiendo. Ya tenemos el de Unicaja de Málaga, el de UCAM, también tenemos el de Surne Bilbao Basket. Chema, vamos poquito a poco, pero ya empezamos a tener unos cuantos equipos analizados.
¿Te has olvidado el de Lenovo Tenerife? Si ya llevamos un tercio con este de Gran Canaria, de equipos analizados, de nuestro scouting particular, con un lujo de invitados, que vamos, que mantenemos en nómina, ¿eh? Está renovado, Carlos, para una temporada más. Siempre un placer tenerte. Y bueno, seguimos trabajando, que aquí no hay descanso. El baloncesto no para en dos contra uno. Aunque estemos en agosto, esto es un non-stop, un no parar.
Eso es. Así que nada, nos vemos en siguientes dos contra uno. Os lo vuelvo a recordar, suscribiros, que nos ayudáis mucho, dejarnos en comentarios lo que queráis decirnos con respecto a estos análisis, escribirnos en Twitter y, por supuesto, vernos y disfrutar de este baloncesto que tenemos la suerte de ver aquí en Liga Endesa. Así que nada, un abrazo, chao.